Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Expertos debaten sobre la conveniencia o no de poner fin a la obligatoriedad en el uso de mascarillas debido a las bajas de contagios de COVID-19 que presenta en general el país. Hay coincidencia en dejar de utilizarla en espacios públicos, pero persisten las dudas sobre su uso en el sistema escolar. Un superávit de nieve de un 95% y un déficit de precipitaciones en torno al 32% dejó el invierno en Ñuble. El balance de la temporada fue dado a conocer por el director nacional de riego, quien reveló además que el tranque Coihueco se encuentra a su máxima capacidad. El juzgado de policía local de Chillán ordenó el retiro del vehículo a aquellos conductores que sean sorprendidos sin licencia o con los permisos de circulación vencidos. En Chillán, uno de cada cuatro automovilistas sale a manejar sin estos documentos obligatorios. Disminuye el ritmo de la creación de empleos en la región durante los últimos meses, según revela un análisis realizado por el Observatorio Laboral de Ñuble. La ralentización afecta a los trabajadores menores de 25 años y a los mayores de 54. El estudio muestra además que la inflación está impactando en los salarios reales. Una de las particularidades del último plebiscito de salida fue el retorno del voto obligatorio, que solo en Ñuble se tradujo en un aumento de 150.000 electores. Expertas analizaron con Radio La Discusión el perfil del electorado debutante. Y hoy se celebra el Día del Trabajador Radial y las autoridades de la región se sumaron a los parabienes a todos quienes abrazan esta pasión tras los micrófonos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en La Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a nuestra edición central de nuestro noticiario acá en Radio La Discusión, la 94.7. Hoy, miércoles 21 de septiembre, cuando ya son las 13 horas con 8 minutos, comenzamos nuestro noticiario contándoles que hay expertos que ya están debatiendo sobre la conveniencia o no de poner fin a la obligatoriedad en el uso de mascarillas, anunciado ya por el MinSal. Esto debido a las bajas de contagios de COVID-19 que presenta en general el país. Existe coincidencia en dejar de utilizarlas en espacios públicos, pero todavía hay quienes tienen dudas sobre su uso en el sistema escolar. La nota es de Alison Acuña.
Ya estamos a fines del año 2022 y muchos países están volviendo a la normalidad con respecto a medidas sanitarias por el COVID-19. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 19 de septiembre que la pandemia acabó. Y se refirió a que su país continúa con problemas con el COVID-19, pero que la pandemia para ellos ya acabó. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán en Chile de ahora en adelante? Debido al descenso de los casos de COVID-19, tras el avance significativo de la vacunación contra el virus, como factor protector de la población, expertos y apoderados han estado debatiendo a nivel local acerca de deponer el uso de la mascarilla de manera definitiva a nivel nacional. En Chile, el tema ha sido discutido en instancias parlamentarias y científicas. Sin embargo, aún el Ministerio de Salud no ha tomado una decisión respecto al nuevo protocolo. Podemos encontrar opiniones muy diversas acerca de esta temática. Inclusive, miembros de partidos políticos como el Partido Liberal, la UDI y el senador Karim Bianchi han realizado peticiones al gobierno para deponer el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Pero, adentrándonos más a nuestra propia región, sabemos que el presidente del Colegio Médico de Chillán, Juan Pedro Andreu, consideró que aún no es adecuado eliminar el tapaboca en este momento, ya que, en su opinión, la pandemia aún no ha llegado a su fin. Declara que la pandemia aún no ha terminado y que lo que está ocurriendo actualmente es la baja de la letalidad, pero igualmente siguen falleciendo personas todos los días, las cuales son en su mayoría personas no vacunadas y portadoras de comorbilidades. Por eso, Juan Pedro Andreu declaró que es necesario continuar con el programa de vacunación, evitar las aglomeraciones y continuar con el uso de la mascarilla. Para la infectóloga pediátrica y académica de la Universidad de San Sebastián, doctora Loreto Tuel, es razonable replantearse el uso del tapabocas dependiendo del tipo de lugar, debido al nivel de protección alcanzado por la población frente a la enfermedad.
A mí me parece que se debe avanzar en la pandemia, dado los conocimientos que tenemos, dada la inmunidad dada por las vacunas en un país que está muy vacunado, con varias dosis de refuerzo, y a eso se le suma la inmunidad natural dada por la enfermedad, es decir, por todas las personas que se han enfermado por COVID. Por lo tanto, sumado a la inmunidad dada por vacunas más la inmunidad dada por la evolución natural, me parece sensato plantearse el sacar las mascarillas de lugares abiertos, de lugares en que se ha demostrado que su utilización no hace diferencia en evitar enfermedades. Sí me parece que el uso de mascarillas se debe mantener para, obviamente, hospitales, clínicas, lugares cerrados como el transporte público o lugares mal ventilados con altos aforos. Para el resto de las actividades me parece que debemos ir avanzando eliminando las mascarillas.
Además de esto, la profesional aclaró lo siguiente.
Todo esto en el contexto, sí, de seguir estimulando que las personas se pongan sus dosis de refuerzo, así como la vacunación de los niños, y por sobre todo, totalmente de acuerdo en eliminar las mascarillas de los establecimientos educacionales.
Y con respecto a medidas escolares, la presidenta de la Unión Comunal de Padres, Madres y Apoderados de las Escuelas Municipales de Chillán, Verónica Llanos, apuntó que la eliminación debe ser un proceso gradual y progresivo dependiendo de las condiciones propias de cada establecimiento educacional.
Realmente es un tema preocupante que más de una vez se ha conversado. Sabemos que hoy día hay muchas personas que están vacunadas, pero el temor que se tiene todavía es el alto contagio que hay. De ser así, debería ser en forma gradual, viendo cada situación, no así en forma masiva o en macro, porque hoy día tenemos salas de clase que a lo mejor no cuentan con toda la distancia o los metros adecuados, los alumnos están muy cerca unos de otros, y en este minuto con sus mascarillas y salen a la hora de almuerzo también, y se ha visto también un alto porcentaje de contagio en los establecimientos también municipales. De hecho, hace muy poco cerraron uno, entonces en cuarentena. Entonces realmente yo creo que se debiera, según lo que conversamos hace un tiempo atrás, se debiera ver la realidad de cada establecimiento, de cada sala de clase, del control de vacunas, porque hay que ser realistas, no todos los estudiantes están vacunados.
Además, Verónica ya nos comentó que a su juicio, eliminar el tapaboca de los recintos en este momento podría ser contraproducente debido a las cifras actuales de COVID-19 y a la presencia de otros virus respiratorios que afectan a los niños en esta época del año. Este debate se extenderá por un largo tiempo hasta llegar a una medida factible para el escenario de hoy en día en nuestro país.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
El juzgado de policía local de Chillán ordenó el retiro del vehículo a aquellos conductores que sean sorprendidos circulando sin licencia o con permiso de circulación vencido. Se estima que en Chillán uno de cada cuatro automovilistas maneja sin estos documentos obligatorios. Más detalles, Marlene Guerrero.
Conforme a estimaciones municipales, en la ciudad de Chillán circulan a diario entre un 25 y un 30% de conductores con la licencia de conducir vencida o simplemente sin haber nunca obtenido alguna, fenómeno que se explica en parte por las restricciones sanitarias y las prórrogas otorgadas durante la pandemia. Lo anterior se desprende de una comparativa entre el parque vehicular estimado en la capital regional de Ñuble, el que ha aumentado un cerca de 13.000 unidades respecto al 2021, y la cantidad de licencias emitidas por la Dirección Municipal de Tránsito, las que no ha aumentado respecto a las entregadas en 2021. En este contexto, los juzgados de policía local de Chillán advirtieron que en adelante a quienes se sorprenda manejando sin licencia o con la documentación vencida, tendrá sanciones que, conforme lo explica el juez Ignacio Marín, van más allá de tan solo una multa.
Ha habido un aumento de por lo menos un 25% de personas que circulan sin licencia, y lo que nosotros estamos intentando, los dos jueces de policía local con la municipalidad, es que los vehículos que sean sorprendidos, conducidos por una persona sin licencia, que sean retenidos y enviados a un lugar donde puedan ser guardados por parte de la municipalidad mientras el conductor paga la multa, porque ocurre es que mucha gente que no tiene licencia de conducir simplemente no paga la multa y el vehículo se lo entrega a un tercero, dado que no hay un lugar hoy día propicio para guardar estos vehículos retenidos.
El problema de la cantidad de conductores sin licencia también fue abordado en el Consejo Municipal, en atención a la gran cantidad de recursos que se deja de percibir por el no pago de estos permisos. En este contexto, la concejal Quinn Atkin recordó que gracias a la plataforma digital que permite sacar horas online, la Dirección de Tránsito no se tarda más de 3 o 4 días en agendar los exámenes, pudiendo incluso escoger rendirlos en la mañana o en la tarde.
Yo creo que había quizá una mala difusión de esta plataforma y ahí es donde deberíamos reforzar hoy día, que hoy día está la plataforma, la gente puede tomar su hora y no tener que hacer filas ni espera. Tú puedes reservar para la mañana o para la tarde y también generar el uso de la plataforma de cómo se está gestando. No es tan difícil tampoco meterse en la plataforma, pero quizás falta una mayor difusión de esta. Yo planteaba que ya necesitamos fortalecer el área de tránsito, que no tan solo extiende las licencias de conducir, sino que tema de semaforización, señalética, etcétera.
Quien quiera sacar hora de manera digital puede hacerlo a través de la página web del municipio, www.municipalidadchillan.cl, mientras que quienes prefieran hacerlo presencial puede realizarlo en la Dirección de Tránsito en calle Maipón, frente a la Plaza San Vicente, hasta las 17 horas.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas 18 minutos. Un superávit de nieve de un 95% y un déficit de precipitaciones en torno al 32% dejó este invierno en Ñuble. El balance de la temporada fue dado a conocer por el director nacional de riego, quien reveló además que el tranque Coihueco se encuentra a su máxima capacidad. Jorge Hernán Quijada con esta información.
El director nacional de riego de la DGA estuvo hoy presente en Ñuble y señaló que, si bien es cierto, hoy hay un 32% de déficit de lluvia, un 95% de superávit en materia de nieve y un 100% en cuanto a lo que es el tranque Coihueco en su capacidad máxima con 29 millones de metros cúbicos, la verdad es que la situación todavía es preocupante en algunos sectores de nuestra región. Escuchemos a Rodrigo Sangüesa, director nacional de riego.
En general podemos decir que durante el año 2022 los datos de precipitaciones, de caudal y el más importante, que en definitiva es el que te marca el pronóstico de deshielo entregado por el ministro, es el dato de nieve. Comparado con el año 2021, la verdad de las cosas es que es un año bastante más positivo, donde hay algunos superávit en cada una de las mediciones que te acabo de indicar. No obstante eso, si uno compara los datos respecto a los históricos, todavía estamos ahí con bastante déficit, en el caso de precipitaciones del orden del 32%. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ha sido un año de mayor bonanza, lo que uno debiese hacer, y los usuarios en particular en las cuencas, es de una mejor forma administrar el recurso agua. Y esto va de la mano justamente con tener claro cuáles son las mediciones en el territorio, dónde está la información que entrega, por ejemplo, la DGA en sus estaciones, y cómo esta se va distribuyendo para el mejor uso en todo el desarrollo de las cuencas. Como decía, la región de Ñuble, comparativamente con el año 2021, está en un año de mayor disponibilidad al recurso agua. Si usted ingresa, por ejemplo, hoy día a la página de la DGA, el año 2021 había del orden de 550 milímetros y el año 2022 estamos un poquito más arriba de aquello. Y en el caso de las nieves, la verdad de las cosas es que es un superávit importante. Este año ha sido súper beneficioso en temas de la cantidad de nieve que hay en cordillera, que en definitiva es la temporada de riego de diciembre en adelante, cuando comienzan los deshielos, se traduce en caudales disponibles para el uso de esto en las cuencas. Sí, igual ahí hay un... estamos al 100% respecto del volumen disponible, y eso también te da cierta certidumbre respecto del uso para el cual está destinada esa agua.
Una instancia que, si bien es cierto, es positiva, porque de esta manera, por lo menos este año, ha sido un poco más tranquilo, pero que no quita, sin lugar a dudas, la preocupación de lo que han sido casi 13 años de sequía en nuestro país y región.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Bueno, y a propósito del mismo tema, les contábamos en nuestra edición del martes pasado sobre la positiva evaluación que se había realizado por parte del turismo respecto a esta temporada invernal, en el sentido de que ya se había normalizado la presencia de visitantes. Obviamente en referencia a la alta cantidad de nieve y a las menores restricciones producto de la pandemia. Sin embargo, uno de los aspectos deficitarios en el sector de las trancas y también ahí en los nevados fue el estado de los caminos y la constante suspensión del suministro eléctrico. Respecto a este último punto, la Seremía de Energía encabezó la conformación de una mesa de trabajo en Pinto para coordinar las medidas preventivas que puedan evitar este tipo de cortes a futuro. En la reunión estuvieron interactuando representantes del municipio, empresas distribuidoras y también empresarios del turismo, quienes conversaron sobre los trabajos y acuerdos que se deben concretar, evitando en todas las formas posibles que los cortes de energía se vuelvan reiterados en el sector. El Seremi de Energía Ricardo León analizó el alcance de los acuerdos tomados en esta mesa de trabajo. Escuchemos lo que dijo
el Seremi de Energía. Una reunión muy positiva en la que nos juntamos para poder abordar fundamentalmente los problemas que surgen en la zona de recinto, las trancas, las termas, donde producto de la caída de árboles sobre los postes, los choques, muchas veces también se generan muchos cortes e interrupciones. Queremos trabajar para poder prevenir esos problemas y eventualmente dar mayor continuidad de suministro en esa zona.
En representación de la Municipalidad de Pinto, su administrador Víctor Flores indicó que estos trabajos son muy necesarios para poder concretar las acciones que benefician a la comunidad.
Para ver cómo podemos proyectar y hacer un poco de prevención para los potenciales cortes de energía que podemos tener, principalmente en la zona cordillerana, precordillerana de la comuna. Entonces, para eso se toman unas distintas acciones que vamos a intentar realizar en adelante, que es, por ejemplo, generar comunicación con los vecinos para ver el tema de la poda o tala de árboles que nos pudiesen generar potenciales peligros acá para las temporadas que sabemos que son peligrosas, ¿cierto? Como en el invierno, también en el verano, donde hay potenciales focos de incendio, y también otros tipos de acciones para ver cómo podemos llevar energía a los sectores que potencialmente pudiesen quedar afectados el día de mañana cuando hay una emergencia eléctrica.
José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo del Valle de las Trancas, puso en relieve la posibilidad de que se haya considerado la opinión de los dueños de las cabañas para que así entre todos puedan consensuar las medidas que requiere el sector. Sector que, por cierto, representa el destino turístico más visitado de Ñuble. José Saavedra.
Es muy importante para nosotros porque hay temas que involucran a la energía y que nosotros, en temporadas altas, sobre todo en invierno, hay mucha problemática, ¿no? Con el tiempo, los accidentes y demás. Así que me parece muy bien, muy, muy acertado que con tiempo vayamos trabajando en resolver esto y para que haya la menor cantidad de cortes de energía posibles. Así que el trabajo que se está haciendo en conjunto con la Secretaría, con la empresa Copelec, me parece importante, y nosotros tenemos que prestar ayuda entre todos y colaborar junto con el municipio, que ha estado presente también en resolver las problemáticas que hay, las cuestiones que hay que respetar también la decisión de los vecinos, entonces llegar a acuerdos y ver cómo podemos entre todos mejorar el servicio y que nos afecte a todos lo menos posible.
Recordemos que la conformación de esta mesa de trabajo se da luego de una exitosa temporada invernal marcada por la mayor cantidad de agua caída respecto al 2021. Este año se registraron 617 milímetros de precipitaciones, 95 más que al mismo periodo del año pasado.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 33 minutos. La temperatura en este momento, cuando ya estamos cerca de las 2 de la tarde casi, es de 14 grados y hay una pequeña lluvia débil. No va a subir la temperatura en el resto del día, va a comenzar a bajar a partir de las 6 de la tarde. No va a haber más lluvias débiles, el resto del día va a estar absolutamente con intervalos nubosos. Nos vamos a la política porque una de las particularidades del último plebiscito de salida fue el retorno del voto obligatorio, que solo en Ñuble se tradujo en un aumento de 150.000 electores. ¿Quiénes son los 4,6 millones de nuevos votantes que se inscribió a este sufragio obligatorio? Expertas analizaron junto a la periodista Isabel Charlín el perfil del electorado debutante.
Más de 13 millones de personas emitieron su sufragio en Chile y el extranjero en el último plebiscito constitucional. Esto significó que ingresaran 4.600.000 personas nuevas respecto de la segunda vuelta presidencial de diciembre, cuando sufragaron poco más de 8.300.000. Es decir, un gran número de sufragantes que, de mantenerse el voto obligatorio, que es lo más probable que ocurra, deberá participar en todos los siguientes comicios, incluidas las elecciones municipales y presidenciales. ¿Quiénes son estos electores? ¿Son apolíticos o antisistema? ¿Por qué no votaban? Estas y otras interrogantes respondió la politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jean Simon.
Considerando que él o la nueva votante no había votado en elecciones anteriores, podemos decir que son apolíticos. Corresponden a los y las chilenas que se ubican en el centro y no tienen identificación partidaria. En general, no son antisistema como